103.3 FM, COPE Segovia.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Llevamos meses escuchando el redoble de tambores y en los últimos días se han hecho presentes en el centro de la ciudad anunciando la llegada de la Semana Santa, la semana de los cristianos durante la cual revivimos los acontecimientos centrales de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Serán muchos los que salgan a las calles a ver procesionar los pasos, pero no podemos olvidar que la Semana Santa es mucho más que un acontecimiento cultural. Comenzamos aquí el Espejo de la Iglesia dando la bienvenida a Pablo Montalvo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Y también saludamos a Alberto Herrera. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurría los pasados días en nuestra diócesis. Estamos hablando de la jornada de silencio, Pablo.
Sí, el pasado sábado la Casa de Espiritualidad San Frutos acogió la jornada de silencio organizada por los sacerdotes encargados de la Iglesia de la Adoración.
El objetivo de esta jornada de silencio era concienciar de la importancia de una Iglesia de la Adoración donde se nos permite una continua adoración al Santísimo, que fue inaugurada por el obispo de la diócesis en el año 2010.
El día estuvo animado por una religiosa de las fraternidades monásticas de Jerusalén y se distribuyó en dos charlas y un momento de reflexión y silencio, finalizando con una Eucaristía.
Hubo dos exposiciones. La primera de ellas intentó descubrir a través de pasajes bíblicos que la adoración no es una devoción más, y en una segunda parte, tras un momento de reflexión y silencio, donde se explicó el por qué y cómo adorar.
La Iglesia de la Adoración Semiperpetua se encuentra situada en el antiguo convento de los franciscanos junto a la calle Real, como nuestros oyentes ya saben, y permanece abierta desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
También, en otro orden de cosas, y como les decíamos en el editorial, se hacía el pregón de la Semana Santa en la Santa Iglesia Catedral. Alberto, ¿qué nos puedes decir de ese pregón?
Pues que fue un magnífico pregón, eso para empezar. La asistencia de público además fue masiva. Ha sido uno de los pregones donde más asistencia de segovianos recuerdo de los últimos años. Don Jesús Nieto, catedrático emérito de la Universidad de Valladolid, la verdad es que dictó un pregón desde mi punto de vista magnífico y muy bien estructurado, muy, muy bonito, con mucho contenido.
Pablo, ¿tu parroquia?
Pues en mi parroquia lo único contar que estuvimos haciendo la cuarta etapa del Camino de San Frutos, y que es verdad que estuvo un día un poco gris y que llovió, pero que 17 personas recorrimos, fuimos hasta el Villar de Sobrepeña recorriendo como 13 kilómetros. La verdad que aunque llovió, pues muy contento. Es una experiencia que está resultando bien para la parroquia y para sus participantes.
Pues esto es lo que ocurría en nuestra diócesis. A continuación les vamos a hablar de la Semana Santa segoviana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pablo, vamos a comenzar dando unas breves pinceladas de la Semana Santa que comenzamos este próximo lunes.
Bien, pues bueno, la Semana Santa, en principio los cristianos solamente celebrábamos el domingo, el Día del Señor, y concretamente después el Día de Pascua y poco más. A medida que fue pasando el tiempo, cuando ya los catecúmenos empezaron a ser numerosos y había organizado el catecumenado, pues empezó a estructurar también lo que era la Cuaresma, y al final de la Cuaresma, pues esta semana que llamamos Santa, que comienza el domingo de Ramos, como todo el mundo sabe, que es, se titula así, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, es decir, un domingo de júbilo, de alegría, pero además es el pórtico de entrada, lo que van a ser los días centrales de nuestra fe. Después, lunes, martes y miércoles, bueno, pues son días donde se recuerdan básicamente los últimos días de Jesús en Jerusalén y su relación y altercados con los distintos grupos que allí se encontraban después de su entrada triunfal. Y el Jueves Santo empezaría el Triduo Pascual, empieza con la misa del Jueves Santo, la Cena del Señor, donde se celebra básicamente tres cosas: la institución de la Eucaristía, la institución del mandamiento nuevo del amor y la institución del sacerdocio. Después se aconseja a los fieles que se haga un momento de oración ante el Santísimo, que llamamos Hora Santa, y el viernes viernes está dedicado básicamente al primer paso de la Pascua, que es el paso de Jesús por la muerte, por la cruz. Por las mañanas básicamente están los Vía Crucis habitualmente, y por la tarde hay una celebración. Ese día no hay Eucaristía, son los oficios a los cuales se nos invita pues a meditar con profundidad lo que es la pasión del Señor. Después, el Sábado Santo, también llamado Sábado de Gloria, es un día de contemplación en silencio de ese misterio y acompañar a la Virgen María en su soledad y ante la tumba del Señor, y es en espera tensa de lo que va a ser la celebración más importante del año cristiano, que será la Vigilia Pascual. La Vigilia, que es la madre de todas las vigilias, donde los catecúmenos recibían los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y donde hoy en día pues también muchos cristianos son bautizados, especialmente si son adultos, y otros reciben la confirmación. Y luego después se terminaría todo con el domingo por excelencia, que es el domingo de Pascua, donde la Iglesia se viste de alegría para recordar un año más pues la presencia del Señor resucitado en medio de nosotros. Y eso sería un poco todo el recorrido por la Semana Santa.
Pues Pablo nos ha hecho un recorrido por la Semana Santa, Alberto. La Junta de Cofradías ha empezado sus actos, como nos decías, con este pregón inaugural el pasado sábado. ¿Cómo están viviendo los cofrades y la Junta de Cofradías estos días previos?
Pues es tradicional que todos los actos de culto que realizan las cofradías sean previos a la Semana Santa, es decir, que todas ellas organizan o bien triduos o novenarios o septenarios, incluso aunque solo sea una misa mayor. Lo que es normal es que se haga en las fechas previas a esta Semana Santa, por lo tanto llevan ya algunos cofrades bastantes días de cultos, en otros casos menos cuando son un triduo, pero todos ellos están inmersos en estas celebraciones litúrgicas, donde a veces también tienen la celebración del perdón o charlas incluso cuaresmales. En cuanto a actos culturales, también hay actos previos a las fechas de Semana Santa. Por ejemplo, ayer mismo se inauguró la exposición de fotografía. También hubo el concierto inaugural el domingo pasado. Pero los actos ya propios de procesiones, Vía Crucis, comienzan, lógicamente, con la procesión del Domingo de Ramos, esa procesión tan bonita con la presencia de niños, donde los vítores de que dice el Evangelio pues son recordados por ese batir de palmas a la entrada de la imagen en la catedral. A partir ya de lunes comienzan distintos actos. Por ejemplo, el martes tenemos la procesión de los cinco misterios. Tenemos el jueves los traslados de la inmensa mayoría de las cofradías, el viernes los dos traslados que quedarán este año, porque San Millán, que tradicionalmente lo hacía el viernes, va a trasladar sus pasos el jueves por la tarde, la procesión de los pasos con todas las imágenes de la Semana Santa segoviana el Viernes Santo, y por último la del Domingo de Resurrección, nuevamente la procesión del encuentro. Las dos primeras procesiones se celebran antes de la procesión del Domingo de Ramos. Son procesiones, actos de cofradía. Uno de ellos es la procesión de las tres caídas que celebra la cofradía de San Marcos, que la va a hacer esta misma noche, esta misma tarde, y también esta misma tarde será otro acto que, aunque no es procesión, pero hay gente que sí que la llama procesión, es el Vía Crucis Viviente del barrio de San José, de la cofradía de la Piedad, que ya tiene tanta tradición y tantos espectadores, tantos seguidores en nuestra ciudad.
¿A qué hora es tanto la procesión de las tres caídas del barrio de San Marcos?
Pues la procesión de las tres caídas es a las 8:15. Y a las 8:30 el Vía Crucis de la Cofradía de la Piedad.
¿Cómo es la acogida de esta procesión de San Marcos? Porque sí que es una zona emblemática de la ciudad.
Pues es una procesión muy bonita. Es una procesión donde se recuerdan las tres caídas que tuvo Cristo con la cruz a cuestas en su camino hacia el suplicio, hacia el Calvario. Las tres caídas suponen tres momentos de parada del recorrido que se hace con la imagen del Santo Cristo de San Marcos y una meditación sobre cada una de las tres. Se aprovechan espacios como es lógicamente la salida de la iglesia, el paso por delante del convento carmelita y el santuario de la Fuencisla. En el interior del santuario de la Fuencisla también se hace un besapié de la imagen, muy sentido, muy bonito, donde participa todo el barrio y toda la cofradía, y después se vuelve de nuevo con la imagen hasta la iglesia parroquial. Es un lugar muy bello en cuanto a paisaje y además es una procesión muy, muy íntima, porque los que participan suelen ser, aparte de los vecinos del barrio y de la cofradía, pues gente que tiene relación con ellos o con el propio barrio. Incluso segovianos muy amantes de la Semana Santa que no quieren perderse esos momentos tan bonitos en ese paraje tan indescriptible.
También hay otro acto multitudinario al que responde muy bien la sociedad segoviana y es ese Vía Crucis en la Huerta de los Carmelitas.
Yo he dicho muchas veces que es el acto que más me gusta de toda la Semana Santa, porque es un acto intimista, es un Vía Crucis donde allí no se va a ver, o sea, no caben espectadores, allí solo cabe participar, o se va al Vía Crucis o no se va, o sea, allí hay que participar de ese silencio, hay que participar de la oración, hay que participar de esa caída de la tarde.
¿Y qué novedades? Nos has comentado una de las novedades en San Millán, la cofradía de San Millán, la subida de los pasos.
Sí, la cofradía de San Millán tenía un problema que era que por la mañana del Viernes Santo tenía el Vía Crucis que organiza la parroquia y que colabora la cofradía en él, pero a la vez, nada más acabar el Vía Crucis, tenían el traslado de las imágenes hasta la catedral, con lo cual, digamos que siempre andaban con prisas, tenían que estar terminando el Vía Crucis casi casi a la carrera para que les diera tiempo a subir con una cierta tranquilidad en ese traslado a la catedral. Entonces este año han planteado desligar ese traslado de la mañana del viernes para poder hacer ese Vía Crucis con mucho más sosiego, con mucha más tranquilidad, rezarle mucho mejor, porque ellos ya han subido el jueves los pasos a la catedral, y así subiéndole el jueves tampoco tienen ese agobio de última hora. Era la cofradía que llegaba en último término a la catedral, llegaban a la una de mediodía, con lo cual, hombre, pues a mí me parece que puede ser un acierto y que pueden celebrar los dos actos, tanto el Vía Crucis parroquial como el traslado del jueves, con mucha más seguridad de que todo lo van a poder hacer bien.
¿Alguna novedad para el Domingo de Resurrección?
Pues el Domingo de Resurrección, la novedad está clara. Teníamos que cambiar la salida de la imagen de la Virgen, que estaba prevista que saliera, igual que el año pasado, de la iglesia del seminario, y este año las obras nos van a obligar a ese cambio, pero en estos momentos todavía no tengo concreto cuál va a ser el lugar de salida y el itinerario. Me parece que va a ser desde la misma Plaza Mayor, con un itinerario para volver a la Plaza Mayor, pero eso ya lo confirmaremos en su momento cuando tengamos todo claro.
Bien, para mucha gente simplemente lo de las procesiones y Semana Santa es algo cultural, sin embargo, como decíamos al principio, debe ser algo cristiano. El Papa Francisco nos llamaba a la evangelización y creo recordar de mis estudios de religiosidad popular que efectivamente las procesiones eran una forma de que los que pertenecían a las cofradías vivieran más intensamente, pero también era una forma de evangelización, es decir, demostrar a los demás esos misterios de la fe cristiana. ¿Tú crees que en la actualidad eso se cumple o lo hemos dejado solamente un acto cultural?
Yo creo que sí, o sea, el hecho de que las cofradías se esmeren tanto en el adorno de los pasos y en que esas imágenes salgan de la manera más digna posible, yo creo que va en esa línea. Es decir, lo que se pretende con la procesión de los pasos, porque es donde salen absolutamente todos los momentos de la pasión del Señor, es presentar esas imágenes fijas, como si fueran fotos fijas de lo que ocurrió, que para algunos solamente es historia, es decir, ocurrió hace 2000 años, no, está ocurriendo todos los días y está ocurriendo para todos aquellos que quieran realmente que ocurra en su corazón. Es una manera de presentar en imágenes fijas que pasan de ahí, que tengan ese nombre, que pasan ante los fieles que están en la calle, que no participan en la procesión, pero que están viéndola desde las aceras. Es una manera de presentar, digo, esos momentos, esa catequesis de imágenes de lo que el Evangelio nos narra, nos relata. Yo creo que sí, que se cumple, aunque haya gente que vea demasiado folclore en este tema, y quizá una de las características en que se basan para asegurarlo es, por ejemplo, las bandas de cornetas y tambores, pero a su vez esas bandas de cornetas y tambores el sonido suyo, casi casi para algunas personas es imprescindible para la Semana Santa, es insustituible. No les cabe la Semana Santa sin ese sonido de los tambores destemplados o de las cornetas que rasgan el silencio de la noche. Es una mezcolanza de tantas sensaciones que a veces es difícil distinguir unas de otras.
Pues finalizamos aquí esta entrevista. Muchísimas gracias, Alberto, por acercarnos los actos más importantes de los próximos días por parte de la Junta de Cofradías. Muchísima suerte y que el tiempo, sobre todo, respete y os permita salir los pasos.
Dios te oiga, Marta.
A continuación vamos a escuchar la carta de nuestro obispo, de don Ángel, que nos trae en su carta pastoral también los días centrales de esta Semana Santa.
El domingo de Ramos nos introduce en la Semana Santa, donde vamos a recordar no solo lo que fue el destino de Jesús, sino también aquello en lo que se ha convertido nuestro propio destino. El lunes santo estamos convocados a la misa crismal, que es una manifestación de la comunión entre el obispo y sus presbíteros, en el único y mismo sacerdocio de Cristo. Una celebración que hace presente de modo expresivo el misterio de la Iglesia local. Durante el Martes Santo no hay rincón de la ciudad que no emane espiritualidad. Los cofrades ponen sus hombros bajo las andas recordando el peso de la cruz y mantienen la luz de la esperanza en sus velas y cirios. Todo para dar más autenticidad a su fe cristiana y entrar en contacto con lo religioso y hacerlo a través de los símbolos, de los gestos y de las emociones. El Miércoles Santo somos convocados a participar en el Vía Crucis penitencial con el Cristo de la Buena Muerte en la huerta de los Padres Carmelitas. El Jueves Santo, después de la hora nona, comienza el Triduo Pascual, con la misa vespertina que evoca aquella cena en la cual el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos hasta el extremo, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y del vino, entregadas a los apóstoles para que lo comieran y mandándoles que ellos y sus sucesores también lo ofreciesen. Es el día del amor más grande, el día del amor fraterno. El Viernes Santo, la liturgia de la tarde, se celebra el triunfo de la cruz. La cruz es mostrada a la asamblea con la solemnidad y todos se acercan para adorarla y besarla como queriendo beber la vida que brota del crucificado. Y en el Sábado Santo estamos ya en el umbral de la fiesta y de la noche más sagrada de la vida cristiana, la Vigilia Pascual. La comunidad cristiana llega al templo parroquial en esta noche para asistir al espléndido triunfo de la resurrección de Cristo, que es nuestra propia resurrección. El cirio pascual ilumina toda nuestra vida y participamos de la alegría del triunfo de Cristo y la gracia de haber resucitado con Él. En cada misa y cada domingo recordamos y hacemos presente de nuevo la gran Pascua de la Resurrección. Finalmente, Domingo de Resurrección, nuestra calle de la amargura se cambia en camino de Emaús. La vía dolorosa de la existencia humana se convierte, para los que creen en el amor de Dios que se nos ha difundido en nuestros corazones, en otra calle de alegría y felicidad, de paz y concordia, en la que se entrelazan las vidas de todos los humanos, porque ellos no fueron creados para el dolor y la muerte, sino para el gozo y la vida. En esa calle inmensa encontramos a María, la madre del resucitado. Hermanos y hermanas, feliz Pascua de Resurrección para todos.
Como todos los meses en este año de la fe en el que estamos viviendo, traemos este testimonio de fe vivida y compartida.
Soy María Ángeles Sanz, maestra jubilada y miembro del Instituto Secular Alianza en Jesús por María. ¿Qué hago? Pues hace más de 30 años que colaboro en la parroquia de Boceguillas y todas las demás parroquias que lleva el sacerdote de aquí. ¿Cómo? Pues haciendo celebraciones de la palabra en espera del presbítero, dando catequesis, participando semanalmente en el equipo de liturgia y de catequistas, y hace 3 años... doy también catequesis y participo en las asambleas familiares de la misión popular en Sepúlveda. ¿Por qué lo hago? Bueno, primeramente porque me lo han pedido y además porque el don de la fe que Dios me ha regalado no lo puedo guardar para mí. El amor que el Padre Dios me da, tengo que compartirlo con mis hermanos. La alegría del don de la fe es una gracia que tengo que manifestar y agradecer cada día. Y además, porque no hay suficientes sacerdotes para que el domingo en todas las parroquias se pueda celebrar la Eucaristía. A mí me parece que es muy importante que los cristianos nos reunamos los domingos para celebrar tranquilamente el Día del Señor, aunque no sea la Eucaristía, pero sí que nos alimentamos con su palabra y con su cuerpo. Si no nos reuniéramos todos los domingos, la fe se nos iría apagando. Llegaría un momento en que ni necesitaríamos reunirnos. Por eso creo que son tan importantes estas celebraciones dominicales en espera del presbítero. Para mí ha sido algo muy importante en mi vida este servicio que me ha pedido la Iglesia. Creo que es un don de Dios, por lo que le doy gracias cada día. Me ha ayudado a valorar la palabra de Dios más y mejor, y a orar con ella. Esta cercanía con Jesús me ha abierto a los demás, me ha hecho más cercana y generosa. Me ha dado necesidad de conocer más a cada persona y estar con ellas, quererlas y, bueno, pues sobre todo compartir la fe que se me ha dado. Yo era bastante tímida, pues ahora soy un poco menos, un poco más abierta, comunicativa. Me ha ayudado a ser mejor, sobre todo a confiar mucho más en la misericordia del Señor y a acoger su amor. Realizar este servicio supone estar siempre en actitud de conversión. Somos pecadores y hay que estar cada día pidiendo perdón. Servicio y entrega, con la humildad de saber que es un don que he recibido y que no lo merezco, por lo que estaré siempre dando gracias a Dios.
Y a continuación saludamos a Conchi. Ella es la directora del Secretariado de Pastoral Juvenil. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues el tradicional encuentro de jóvenes previo al Domingo de Ramos parece haberse trasladado a la semana de Pascua. Pero mañana también hay otro encuentro, Conchi. ¿Qué nos dices?
Sí, bueno, el encuentro de jóvenes se ha decidido posponer, ya que, bueno, íbamos a tener una peregrinación de jóvenes muy muy seguida y bueno, se decidió poner dentro de la peregrinación, que será entre el 2 y el 6 de abril. Por lo tanto, el encuentro de jóvenes este año será el 6 de abril, peregrinaremos hasta San Frutos. Y mañana, para no romper con el tradicional encuentro de jóvenes el sábado antes del Domingo de Ramos, tendremos una peregrinación hasta la catedral donde habrá una Eucaristía y además aprovecharemos para que sea una Eucaristía de acción de gracias por el nuevo Papa.
¿Desde dónde va a ser esta salida? ¿En qué actos hay previos?
Pues tendremos una primera cita a la 1:30 en la Fuencisla y pasaremos por saludar a la Virgen, a nuestra patrona. Después tendremos un momento de encuentro, convivencia en la Fuencisla para comer y, bueno, y vernos antes de la peregrinación, y después subiremos andando hasta la catedral.
Nos has hablado de que va a ser una misa de jóvenes y también una misa de acción de gracias por el nuevo Papa Francisco. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de estos primeros días de pontificado?
Pues la verdad es que en el secretariado hemos hablado mucho sobre el Papa, porque, bueno, yo creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Y nuestras primeras impresiones son muy positivas. Creemos que va a ser un nuevo cambio para la Iglesia. Benedicto XVI lo hizo en unos sentidos y creemos que este Papa va a continuar por otros derroteros que la Iglesia también necesita ir avanzando.
Nos has hablado al principio de esta entrevista de la peregrinación a San Frutos de jóvenes del 2 al 6 de abril. Aquellos jóvenes que nos estén escuchando, que quieran participar, ¿cómo va a ser esta peregrinación? ¿Dónde se tienen que apuntar? ¿Qué edades?
Pues mira, las edades son a partir de 14 años, acompañados de alguien de su parroquia, los menores, y bueno, es hasta los 35 años, entre 14 y 35 años. Ya te digo que los menores de edad acompañados de un adulto de su parroquia o arciprestazgo. Este encuentro tendrá lugar desde el 2 de abril La primera cita será en la catedral y hasta el 6 de abril, que terminaremos con una Eucaristía con Don Ángel en San Frutos. Se pueden inscribir en la página web del Secretariado de Juventud, que es pjsegovia.es, creo, o .com.
Bueno, pues desde aquí esas dos citas más importantes y más cercanas de Pastoral de Juventud. Mañana estos actos previos a la Misa de Acción de Gracias por el nuevo pontífice en la Alameda de la Fuencisla a partir de la 1:30 de la tarde y la peregrinación a San Frutos del 2 al 6 de abril. Muchísimas gracias.
Eso es. Conchi. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.
A continuación vamos con lo que es la agenda diocesana para los próximos días.
La Unidad Pastoral de Cristo Santa Teresa continúa con la actividad del Grupo de Montaña recorriendo el Camino de San Frutos. Mañana sábado tienen previsto recorrer las localidades de La Matilla hasta el Villar de Sobrepeña. La salida está prevista a las 8:30 de la Ermita del Cristo del Mercado.
El lunes la catedral acogerá la misa crismal con la que se da comienzo la Semana Santa. En ella se bendicirán los santos óleos y los sacerdotes renovarán sus promesas del día de ordenación. Será a partir de las 11:30 de la mañana. Hasta aquí el Espejo de la Iglesia de Segovia. En el control de sonido nos ha acompañado Marta Santiago. Les han hablado
Pablo Montalvo
y Marta Benito. Les dejamos con la actualidad de COPE.